Empezamos nuestro tiempo habitual de tertulia de los lunes, pero hoy no se me va a quejar nadie. Espero, cuento con ello. O no sé, porque aquí, a la hora de poner pegas, hay uno que especialmente, desde el minuto uno o cero, antes incluso de que le saludemos, es uno de los ausentes, Santiago Coy. Hoy no nos puede acompañar. Desde aquí un fortísimo abrazo, como también a Catalina Cier, igualmente ausente. Pero nos alegra recibir a dos de nuestros grandes colaboradores. Miguel Vidal, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Y Lorenzo Bravo.
Buenos días.
Decía que hoy, espero que no haya quejas en cuanto al tiempo, porque he repartido entre los dos, no hará falta poner cronómetro en marcha, pero...
Yo que no tenía mucha charrera, digo, hoy que hable Santi, que le gusta.
Pues hoy, no sé, hoy te tiraremos de la...
tenía poca charrera, como dice el mayorquín.
No sé si habrá falta tirarte de la lengua.
No favorecen al PSOE, ¿eh?
No, eso no me quita el sueño.
Ah, no.
No. Iba a decir una palabrota, pero estamos en horario infantil.
Hablando de horario.
A mi padre no le importaba una historia, decía, otra pena para mí.
Hablando de horario, porque claro, Miguel es el que dice
la verdad que no es una cosa que me quite el sueño.
Que no hay que hablar tanto de política, pero no. Te das cuenta, ¿eh?
Dice, sí,
no hay que hablar
de política. Siempre dice alguna...
La primera la ha tirado
de
para hablar
manera,
de política.
Miguel, esto va a quedar... No sé exactamente lo que pasará.
No, después hablamos de las encuestas.
Va a quedar peor que estaba ahora.
Después hablamos de las encuestas, pero hablando de horarios, porque andamos un poco despistados. Ahora son las 12:20, cambio de horario.
Que son las 1:20.
Claro, uno va como más relajado.
Como decía el de mi pueblo cuando le preguntaba, dice, ¿cuál es? Dice, las 10 que son las 11 que son las 12. Y le contestaba el otro, pasado mañana que es hoy.
No sé cuánto tiempo le cuesta a nuestros colaboradores adaptarse, cuánto cuesta adaptarse a este cambio de tiempo. Este en un principio es más fácil que el otro, ¿no? Que cuando te quitan una hora, pues el sueño a veces hace mella, hace estragos. Una de estas cosas que circulan por las redes sociales que me llegó, recordad que el sábado por la noche hay que atrasar una hora los relojes, excepto en Cataluña, donde últimamente hacen lo que les sale de los...
Sí, los cataplines.
Los cataplines, efectivamente. Después tendremos que hablar de Cataluña. Hoy no tenemos a Santiago Coy para provocarnos, pero, por tanto, yo, si os parece, más allá de lo que es el cambio horario y el buen tiempo, así da gusto, ¿eh? Despidiendo el mes de octubre, la semana pasada estábamos con unas lluvias intensísimas, fortísimas, cayó una buena por ahí, también por en Palma, fue de récord, con 170 litros por metro cuadrado en la estación meteorológica de Porto Pi, pero por Consell también cayó una buena, ¿eh?
Sí, pero bien, ¿eh? Llovió llovió con conocimiento.
Con conocimiento.
Pero, es que hubo mucho tiempo que cayó el agua como debe caer, así poco a poco. Claro. Otra cosa cuando la torrentada que está, que arrastran todo lo que pillan, que el agua esa no se aprovecha y tal, pero bueno, la verdad es que a pesar de las lluvias que está viendo por otro sitio, por el sur y por algunos más, el otro día salía que estaban los pantanos al 40 y pico, al 50%
pues,
y
tal. O sea, pues hoy que no están los políticos, no hablaremos de política.
Bueno, ya veremos si lo resistes, Miguel, porque ya van dos intentos de introducir el tema. Empezamos, si os parece, hablando de entonces, dejamos lo del tiempo, lo de la dana, la depresión aislada en niveles altos, lo que siempre ha sido gota fría, lo que siempre han sido las lluvias, ¿no?, de este mes de octubre, del principio del otoño, para hablar de fútbol y empezando por el último equipo de nuestras islas que ha jugado. El Atlético Baleares, que está que se sale. 7 victorias consecutivas y esta vez goleando al Internacional de Madrid, a un equipo filial del colchonero Atlético de Madrid. 4-1, los de Manix Mandiola, que están pues muy contentos y con la afición también entusiasmada. No es para menos.
No es para menos. Ahora, eso se tiene que ver al final, ¿eh?
En el
playoff.
En el playoff, cuando se juegue en el ascenso.
Claro, cuando se jueguen...
Las habichuelas, de verdad.
Las habichuelas.
El año pasado tuvo mala suerte porque la verdad es que tuvo dos oportunidades y las dos tuvo mala suerte.
Lleva tiempo que está a un gol de ascender.
Exacto, está un gol y yo he visto algo cuando la televisión por IBTV me ha dado tiempo a ver algunos minutos, no partidos enteros, pero casi enteros. Y la verdad es que me ha gustado, no solamente cómo juega, sino el ambiente que se ha creado con el nuevo campo. El campo muy coqueto, la afición muy bien. Hay más gente que otras veces, me refiero que se está respondiendo. El Mandiola este yo creo que es un buen entrenador, bajo mi punto de vista, y que ha hecho ahí un equipito que da gusto verlo bajo. Y ojalá, pues como dice Miguel, que cuando llegue la hora de la verdad, pues no le pase lo que le ha pasado los últimos años, sobre todo el último año que estuvo tocando la segunda división, y que sería una alegría para los balearicos que pudiera para Balearicos, incluso para Mallorca o para Baleares, tener un equipo en segunda división.
Es que está intratable. 9 victorias, tan solo una derrota, 27 puntos, el líder a 5 de distancia sigue el Atlético B, y después dos equipos también de las islas, la Unión Deportiva Ibiza con 20, idéntico número de puntos que la Peña Deportiva, también de La Pitiusa. Dice Manis Mandiola que el grupo es feliz y eso se transmite al campo. Uh-huh. Aquí nadie va subido, también añade. Lo de la psicología, ¿no? El estado de ánimo, el cómo repercute en un equipo, en este caso, aunque sean profesionales, aunque se dediquen al fútbol, el estado de ánimo es fundamental para cualquier, no sé si decir, bueno, para cualquier ámbito de la vida.
Hay que decir de Maris Mandiola que lo que tiene de muy positivo es que ha conseguido hacer un vestuario como debe ser, optimista, unido, amistoso. El vestuario del Atlético Baleares es lo que quieren todos los entrenadores. Y eso se hace porque el entrenador sabe más por viejo que por diablo.
Que digo que eso es muy importante, tú que llevas toda la vida en eso, porque yo siempre he escuchado, siempre he oído, y tú que has estado ahí entre bastidores, siempre en estas cosas. Por ejemplo, de toda la vida yo he escuchado al Madrid, equipo importante. Le digo poner Madrid por no poner otro, siendo yo
el tuyo.
El mío, de que siempre los vestuarios han sido incontrolados han estado al
sur. Y sobre todo
en aquel que ganó una Copa de Europa y lo echaron y dijo él no la arriendo las ganancias a quien venga allí. En aquel tiempo estaba que si el Raúl y el Hierro y tanta gente que ya montan un triunvirato de gente tan veterana que te controlan el vestuario y te controlan todo.
Y sobre todo los vestuarios de los grandes equipos.
A eso me refiero, a eso.
Porque yo sé que cuando Lorenzo Serra Ferrer era entrenador del Barça, los jugadores le preguntaban con quién había empatado, porque solamente jugó un partido en tercera división Serra Ferrer. Y claro, vas con estos grandes monstruos que cuestan tantos millones, tiene que ser un entrenador con pedigrí. ¿Me entiendes? Del Bosque, por ejemplo, yo sé lo que hacía en el vestuario. Del Bosque tenía el vestuario del Real Madrid como tiene Manis Mandiola el del Atlético Baleares.
Lo tenía bien controlado.
Entraba, decía, chicos, hoy no hay táctica, jugar como sabéis.
Y fuera.
Y jugaban. Y ganaban.
Jugaban y ganaban.
Hablamos ahora de nuestro equipo de primera, de este que nos dio una gran alegría la semana pasada contra el más difícil, contra el líder, y cuando se tendrían que enfrentar al colista, lo que decían que era su liga, cayó. De nada sirvieron ahí los ánimos, la euforia de la victoria contra el Real Madrid. El Mallorca ha caído contra el Leganés, cayó en Butarque el pasado sábado por 1-0.
Sí, bueno, yo sé que me llaman pesado, y además en mis artículos de última hora, minuto 91, siempre recalco lo mismo. Un equipo no puede ganar jamás un partido si no tira puerta.
Y no tiró. Vamos,
y tuve la paciencia de ver todo el partido, a ver cuando el Mallorca remataba una vez entre los tres palos.
En el minuto 90, 91, por ahí.
No, en el 93, pero fuera de los tres palos.
Sí,
es decir,
sí, lo vi yo entero
el partido. Pues ya está. ¿Cómo vamos a pretender que gane?
No, aparte que naufragó en todo. Quizá la defensa un poquitín, porque no hay, pero en el centrocampo, todo lo que le salió bien con el Madrid, le salió mal contra lo del Madrid. No sé si fue un espejismo, porque la verdad es que jugó bien. No me explico por qué jugando en un partido de esa característica con el líder, que en aquel momento era el líder el Madrid, ahora con el colista juegue de una manera tan horrible.
Esto es un
porque
problema.
Se puede perder, pero que pierdas porque no has hecho tú nada en absoluto por intentar ganar o empatar, eso es más grave todavía.
Y esto es un problema insoluble, porque es cuestión de dinero. El Mallorca, de todos los equipos de primera división, es el que menos ha invertido. Solamente ha invertido 30 millones de euros. Y es el colista, el farolillo rojo en inversión. Al final será el farolillo rojo
de la tabla.
No llames al mal tiempo, ¿no?
No, pero no llamará al mal tiempo, no, pero eso no. Si no tiene delanteros, ¿qué vas a hacer?
Claro, si no tienes... Pero,
mira Osasuna, que también ascendió como el Mallorca.
Hizo un partido extraordinario ayer, ¿eh? Pero bueno...
Mira el Granada, que también ascendió como el Mallorca. Fíjate. Se han gastado dinero y ahí están.
Bueno, pero el Granada jugando bien, ¿eh?
El Granada, el líder, Granada,
yo no lo vi contar al Betis, ahora los
1-0 le ganó.
Los Osasuna sí lo vi, es verdad que lo de la expulsión de Rodrigo a lo mejor tuvo, pero yo creo que si no hubieran expulsado a Rodrigo, el Osasuna creo que hubiese ganado. La verdad es que jugó muy bien, muy bien, muy bien. El Valencia hubo un momento que no sabía ni qué, por dónde le venían las tortas. Y le metieron 3 y le pudieron meter más todavía.
Ahora, o sea, el Mallorca tiene 2 partidos.
Sí, uno es el Osasuna, precisamente.
El Osasuna es el próximo.
O sea, el próximo, el Osasuna. O sea que...
Y luego, el domingo, en Valladolid.
En Valladolid.
6 puntos muy importantes. A ver cuántos saca.
Porque además saca. Es fuera, porque donde el Mallorca ha cosechado...
Valladolid perderá seguro. Y aquí, con el Osasuna, lo máximo que va a sacar un empate. Así que ya te digo yo que de los 6 puntos, como máximo, va a sacar uno. Y si me está escuchando la Catalina, que me perdone, pero que no veo que el equipo salvo que parecía que podía haber un cambio de tendencia con eso de lo del Madrid, pero ahora lo que confirma es que el Madrid está muy mal. Lo que confirma que aparte de que es verdad que el Mallorca jugó bien, pero un equipo que ha jugado un partido de esa característica,
lo que es
la semana siguiente no puede jugar tan mal.
Pero a lo mejor estaban eso.
Doctor Jekyll y Mr. Hyde.
Jugando contra un grande, se crecieron, se concentraron, dieron todo.
Hombre,
de sí.
Pero es que ellos se juegan la liga, es verdad que han venido extraordinariamente los 3 puntos del Madrid, pero ellos no se juegan la liga si ganan, extraordinario, porque son en el punto que van sumando para la salvación.
Los puntos
estos son la liga, como dice Miguel. Ellos
el sábado
que jugarse la liga allí, en Leganés, que podía haber. Yo no digo a lo mejor que gane, pero si se arranca un puntito, se arranca otro punto, si va arrancando.
Desde que ganó en la Rosaleda a finales de abril, el Mallorca ha cosechado un empate y 8 derrotas en las 9 salidas
claro,
que ha tenido.
Que no, como dice él.
Y
el caso no es ni por goleada nunca ni nada. Mira en Valencia con 2 penaltis, el otro por tal. Y las defensas no están mal, porque claro, pues le están porraceando. Tanto le tira y te pega a pegar ahí cabezazo con la pared. O te rompe la cabeza o al final termina haciendo el agujero. Y lo que dice Miguel, yo lo vi. Por eso sí. Es lo único que me he equivocado, 1 minuto o 2, porque sé que tiraron el primer tiro a puerta, lo tiraron en el 90 y tantos. O sea,
en el 93. Y fue fuera. Mira, sacan mucho pecho por la victoria contra el Real Madrid. Remataron una sola vez a puertas
sí.
Y solamente podía haber un portero que encajara el primer tiro, que es Courtois. Pero es que se han olvidado de decir que el Madrid vino con 7 titulares menos.
No, por parte de Madrid que jugó mal.
Al Mallorca actual le quitas 7 titulares, a ver dónde...
Claro. Madrid jugó mal independientemente, pero vamos, el Madrid, aunque venga con 7 titulares menos, era para que hubiera plantado un poco más clara de la que plantó. Bueno, eso ya se analizó la
otra
semana.
Fíjate que este lunes habríamos hablado del derbi. Barça-Madrid,
Del clásico este, sí.
Mira lo que nos han quitado.
Claro, pero nos van a quitar más cosas, Miguel. Más cosas porque están... Yo tengo amigos, el otro día tenía una cena con un grupo de amigos que nos reunimos. Nos gusta hablar así de todo, política, de la vida, digamos, el cercle progresista, y digo, está Sebastián Lora, todo, en fin, una serie de gente, y muchos de ellos tienen familia en Barcelona y cuentan auténticos dramas. A donde antes podían ir a tomar un café, ahora no pueden ir. Gente incluso que tiene un negocio y tiene que estar supeditado, no sé qué. La gente incluso con miedo, que te cuentan a donde antes había una integración, pues yo iba a Barcelona y te veías la gente, ¿no? Que había casi más integración aquí a la hora de la cultura, de la lengua, de todo. Había una integración importante, la gente que había ido fuera de Cataluña a trabajar y ainda. Bueno, pues todo eso se ha ido al garete se ha ido todo. Por eso digo que yo ya, no más que no, yo ya lo del clásico que lo hayan trasladado, y además lo pongan cuando lo pongan, si sigue el panorama así, van a armarla igual. O sea,
pues que lo lleven a Miami.
Pues ya está, porque lo lleven a donde, exacto, pues no, mira, ahora sería una solución cuando se quisieron llevar. Claro, es que yo la verdad, tal conforme veo el panorama ese, yo lo veo ahora de difícil solución. Pues mira, por ejemplo, lo que ha pasado en Chile.
O sea, que no confías que tu jefe lo resuelva.
No, eso no, no es jefe ni mío, ha sido mi jefe. Incluso voy a ir a votar porque soy un hombre democrático, siempre he votado, votaré a mi partido, no voy a negarlo, yo no tengo por qué negar nada, pero yo no tengo fe ninguna porque va a quedar la composición del Parlamento va a quedar de una manera que van a tener que ponerse de acuerdo, se van a tener que poner de acuerdo los dos partidos mayoritarios en contra de lo que yo piense y de mi voluntad, y de todo sabe lo que pasará, porque no va a haber nadie, ninguno de los que llamen grupos de derecha o de izquierda, que puedan montar, y esto no van a estar repitiendo así. El país no puede estar sin presupuesto. Se avecina, ya está viendo los primeros indicios de que hay recesión económica, ojalá y no sea como la del 2007, 2008, que no se llevó tantas cosas por delante, que todavía están algunas sin recuperar, y ahí donde está. Yo creo que había que llamar un poco a la responsabilidad de toda esta gente, y yo veo a la mayoría de los políticos que tenemos ahora que ni tienen capacidad de estadista, ni tienen capacidad de diálogo, ni analizan la situación esta, que es completamente diferente a otras situaciones que hemos tenido en el país, que nunca había habido, pues yo qué sé, otros partidos que ahora se están integrando, que hay que convivir con eso, y yo eso, Miguel, ahora de momento yo no lo había sabido.
Pero así no, todo, sí. ¿Tú les votas?
No, yo voté el Partido Socialista porque soy socialista toda la vida y no voy a quedarme en blanco porque tengo un voto, entre otras cosas porque tengo mucho miedo a la extrema derecha, así de claro. Y tengo miedo, aunque sea diga así, yo, a mí, a mí el menos malo...
A la extrema izquierda no le tienes miedo.
Yo en la extrema izquierda, eso de la extrema izquierda tampoco me gusta, pero eso de que le digan a Pablo Iglesias, extrema izquierda no. Yo a eso no lo llamo extremo izquierda, pues eso es socialdemocracia lo que hace ese. Si es un niñato que al final no tiene ni puta idea, la prueba está que se ha cargado al partido, o no tiene partido ni tiene nada, y a mí no me da ningún miedo. A mí me da mucho más miedo todo lo que representa Abascal y compañía que a lo que representa lo que representa Podemos, se lo tengo más claro que el agua. Y que yo creo que se ha perdido una ocasión. Yo sé que era imposible, como os comenté aquí algunas veces, que era imposible ponerse de acuerdo el Pedro y, porque es que este de la coleta da bandazo, está, aunque hubiera estado gobernando, él estaría de ministro y estaría criticándose a él mismo. Tan capullo que estaría, en vez de estar limpiando la casa, estaría echándole mierda a la casa. Entonces, me perdonen, pero es que lo veo así. No ha hecho partido ni a la prueba, está que en todos los sitios son mareas.
¿Y tu jefe que dice una cosa y dentro de dos horas?
Bueno, porque eso lo hacen todo. Está la situación política como está. Todos lo están diciendo. Yo tampoco lo metería. Es un hombre que le ha faltado un poco, pero es que en una situación como esta.
Pero no
está diciendo casi nada. Si este hombre no está diciendo nada. Si el problema de él es que no dice nada. Tú ahora me gustaría que le hicieras un seguimiento desde la campaña anterior. Se subió, por ejemplo, al balcón cuando salió allí cuando ganaron las elecciones en abril y no dijo ni pío. La única que la gente desde abajo diciendo con Rivera no, el tío no dijo nada. A mí me gustaría algún día que nos pusieran aquí en la tertulia una tele y diga qué es lo que ha dicho Pedro Sánchez desde la campaña de abril ahora. Y ahora, pues va a los pueblos, a las provincias donde está yendo, porque se va a dilucidar mucho el voto o el Parlamento en el que queda, no, por decirlo así, en Zamora si hay que elegir 5, hay que elegir en Soria 3, ese uno que queda, ese chorro de 1-1, que era la propuesta que la hacía, que no quisieron aceptar, la que hacía el PP para que saliera, como decían, la España suma. Entonces la España suma, si hacen eso, pues seguro que hay ahí, y es a donde se van a estar peleando, pero independientemente de que se peleen o no se peleen, los resultados de las elecciones está claro, o parece, que Ciudadanos se va a pegar un butacazo importante, que Vox sube, que PP va a recuperar también pues todo lo que se deja a Ciudadanos y alguna cosa más por ahí, y que el Partido Socialista pues se va a quedar pica pajas. O sea que con ese panorama, que es lo que yo estoy diciendo, pues ¿qué es lo que puede pasar aquí? Pues que hagan, que no, yo no digo que hagan una coalición de gobierno, por eso es impensable, pero sí por lo menos que digan, oye, vamos a sacar aquí el presupuesto y vamos a ponernos de acuerdo en las cuatro cosas fundamentales, porque sin presupuesto y teniendo una crisis que viene ahí, este país se va a tomar por saco. Eso está más claro que el agua.
Esperemos que no.
No, pero está la situación mal.
Bueno, ya le hemos tirado un poquitín de la lengua.
No, directamente. Es decir, a la tercera ya te he dejado. Es decir, tres intentos de política, pues hablamos de política.
Yo no soy. Aunque él le diga a mi jefe, yo no he tenido nunca jefe. Yo lo que he sido jefe yo, de mí mismo. Pero
y
eso
nos consta y podemos decir no, que ha sido crítico con el
yo
Partido Socialista.
Llegué a la Secretaría General, Marilú estaba en la primera rueda de prensa que hice cuando llegué a la UGT. Dije, mira, el PSOE, y ya, fíjate, fue en el año 93, y ya estaba yo mosqueado, han pasado 27, 28 años o cerca, o 26, o no sé cuántos han pasado, y ya dije, digo, estoy durmiente como los masones, que cuando no están actuando estaban durmientes, digo, no sé si dejar mi carnet en la chimenea, y sigo en la misma, porque a pesar de que han hecho primaria, a pesar de que han hecho un montón de cosas, al final los que están en el gobernando, por decir así, en este caso aquí como Francina o Pedro Sánchez en el Estado, en el PSOE general, o los que son secretarios generales de comunidades autónomas, pues son los que digitalizan y te pongo y te quito, y que las primarias parece que era una cosa importante, pero al final no han dado el resultado de apertura de partidos para que sea más democrático, sigue sin producirse. Mientras eso no se produzca, pues también va a haber muchas dificultades.
Estamos aquí en mano a mano entre Lorenzo Bravo y Miguel Vidal a la 1:21. En cuenta atrás para esas elecciones del 10 de noviembre, este fin de semana largo, este puente, este 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, empieza oficialmente la campaña, una campaña que en realidad ha sido ininterrumpida desde hace ni se sabe cuánto tiempo, con unas encuestas que señalan lo que resumía perfectamente Lorenzo Bravo. Ciudadanos cae de 57 escaños que obtuvo en los pasados comicios en el tracking que hoy publica El Mundo, en este caso El Mundo, el día de Baleares, en las diferentes ediciones el periódico de Unidad Editorial. En la encuesta de Sigma 2 cae hasta los 16 escaños. Albert Rivera, que tiene que protagonizar una campaña de remontada, al parecer lo van a centrar en él, el mensaje, pero de 57 a 16. El Partido Socialista más o menos se mantiene, obtuvo 123 escaños, en los últimos tracking estaba en 122, luego 121, 122. En este último, un 27% de los encuestados dicen que votarán a Pedro Sánchez, lo que representaría 120 escaños. El Partido Popular se acerca a los 100, en la pasada encuesta, la pasada semana tenía 99, en esta ocasión 97. Unidas Podemos baja un poquito, de 42 pasaría a 34 escaños, y es Vox el partido que más sube, de 24, según las últimas encuestas, subiendo cada vez, y la última, la de hoy mismo, indica que superaría la barrera psicológica de los 40 escaños y alcanzaría los 41. Todo esto después del segundo entierro de Franco, ¿no?
Bueno, es lo que decíamos anteriormente, la gente no está ni analizando. Yo creo que hay un mosqueo generalizado, no solamente por la situación de Cataluña, sino porque la gente empieza a percibir ya lo de la crisis, pero que la gente, como pasó en Francia, a lo mejor en Marsella o en otros países que han pasado, que ahora están regresando, de Alemania, Austria y tal, se han dado cuenta de lo que significa la crema.
¿Tú crees que lo de Franco no fue una cosa electoralista?
Eso lo llevaban haciendo ya 4 años. Eso no es.
¿Cómo 4 años?
No sé cuánto tiempo llevan ya decidiendo lo que iban a sacarlo.
Y justo... 15 días antes de las elecciones, ¿no?
Dirían, porque estaba ya. ¿Desde cuándo llevan hablando de eso?
Menos, lleva un año el Partido Socialista
ya diciéndolo, con la iniciativa. Si se hubiera votado, hubiera habido gobierno,
pero,
lo que tenían programado era más o menos por esta fecha.
Lo que pasa es que el más o menos cuadró con el día en que salía la encuesta de población activa. La peor EPA de los últimos 7 años.
Se atrevía a hacer eso y se atrevió este hombre.
Bueno, yo creo que volvamos al deporte.
Pero hablando, no, hombre, ahora has querido hablar de política. Claro, es que lo decías y apuntábamos el resultado. Según esta encuesta, Pedro Sánchez se quedaría en 120, es decir, con respecto al anterior eran 2 escaños menos. Es decir, no le saca mucho rédito a la exhumación de Franco, que por otra parte ha sido criticada también por fuerzas de izquierdas dentro de los propios socialistas. Claro, una cosa es decirlo públicamente, pero tampoco ha gustado mucho, más allá del momento, que ha sido criticado por los grupos de la oposición. Aquí mismo lo decía Joan Mesquida, qué casualidad que salga justo, pero eso, o sea, que desenterremos a Franco no mejora la situación de
donde le quepa, porque para mí es un sinvergüenza
del paro.
No voy a decirlo muy alto, no vaya que me pongan querella como Bauza, un tío de estos que hasta por ahí a la dirección de socialista, todo lo que ha sido ahora diciendo las gilipolleces que dice, todo lo contrario de lo que decía antes. Es una persona que no tiene, para mí, ni principio ni dignidad.
Así. A Pedro Sánchez, entonces.
Me da igual, pues a mí Pedro Sánchez yo no me voy a casar con él, o sea que ni con este tampoco, y todavía no he ido a votar, pero ese sobre todo, porque Pedro Sánchez podrá cambiar una cosa, pero lo ideario que tiene de lo que es de país no lo ha cambiado. Puede decir una cosa, pero este no, este que dice completamente todo lo contrario de lo que decía.
El ideario de país se resume muy fácil. 44 años atrás. Está totalmente desfasado el Pedro Sánchez.
No dice nada.
Piensa más en el pasado que en el presente y en el futuro.
No, yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno. No, para mí no es un tío que me entusiasme, lo digo sinceramente, pero es un tío que tiene...
O sea, se nos viene encima el problema del paro. Se nos viene encima el problema de que el 25% de la población española está en la pobreza.
Sí, pero eso no es de ahora.
Y lo único que interesa es volver a enterrar a Franco.
El 25% ya no están reñidos una cosa con la otra. El 25% de la pobreza la llevamos desde 2007 o antes. Eso no es una cosa que haya... Que este hombre lleva un año gobernando.
Y no vamos a arreglarlo.
Lleva este hombre. Y además la economía no depende, aunque tenga algo que ver, no depende exclusivamente de lo que haga un gobierno. Depende de lo que quieran hacer los inversores, lo que quiera hacer el capital. Y si el capital no le gusta la situación como hay en España, no solamente por la situación que hay de Cataluña o que sea, pues no invertirán o harán tal. Yo lo decía anteriormente, sé que hace un montón de años que yo dije que en vez de votar a partidos políticos había que votar al presidente del BBVA, a la presidenta del Santander, a los presidentes de las petroleras, a los presidentes de los grandes grupos financieros, que al final son los que mueven los hilos paquetes de gobierno.
Votar a partidos tendría que ser como en las elecciones municipales, votar a personas.
Bueno, votamos a...
Una persona como Pedro Sánchez no puede tener jamás mi voto.
Bueno, ya, yo no te digo que lo tenga, pero... ¿Y Abascal sí?
Tampoco.
Ajá, luego tienes que votar, digo yo. Tampoco. Si no te quedas en casa, porque es que ahora mismo... A mí lo que me sorprende, porque decimos la extrema, pero si ahora mismo yo me gustaría que se escuchase y se leyese un hombre que está diciendo que se quiere cargar el sistema de pensiones, que mira cómo está Chile, ¿eh? El sistema que quiere poner Abascal es el sistema de Chile. No es de capitalización en vez de solidaridad como tenemos ahora, que no tiene que ver nada un sistema de pensiones como el que tenemos ahora al de Chile. En Chile, antes de ayer había 1 millón de personas en la calle porque con lo que llegan no llegan ni tienen que pagarse un montón de medicina, un montón de cosas de sanidad, la educación está hecha unos cristos, no tienen cuestión social, los ricos apenas pagan. Y la gente, bueno, los 3 céntimos salieron hablando ciudadanos de la calle, porque viene en algunas televisiones estas internacionales que hay, digo, voy a ver otras noticias que hacen en castellano, que no sean solamente las de nuestro país, y visto un poco todo lo de Evo Morales, lo de Bolivia, el fin de semana he visto varias cosas de esas. Y lo de Chile, que ya viene anunciándose desde hace tiempo, de que está la cosa muy mal. Y en Europa, en España, y en concreta en algunos países de estos, puede pasar. No podemos haber pegado un bajón en la cuestión social, como hemos pegado, y en los salarios, sin que tarde o temprano la gente salga a la calle. Y yo vaticino que tarde o temprano, en este país o en otros países de Europa, como ha pasado lo de los chalecos amarillos, estos en Francia, en algún mar, irán saliendo, porque tú no puedes andar quitándole a la gente muchas cosas de medios de producción y de generar beneficios, se hacen prácticamente sin mano de obra. Entonces la gente está sin salario, está sin trabajo y sin nada, Miguel. Entonces eso no te creas que lo va a arreglar ni eso no lo arregla ni la Virgen de Lourdes, vamos.
Hablamos de fútbol.
Y de baloncesto, que el baloncesto en Madrid, una de cal y otra de arena.
Y tenemos que hablar de los telediarios, de esos que ha visto Lorenzo Bravo, porque el telediario de Televisión Española, hablando del Barça, de su último encuentro en la Champions, acudió a la enciclopedia viviente que es Miguel Vidal, a un experto en lo que es no solo el fútbol, sino una persona que ha conocido a los más grandes del balón. Y se enfrentaba el Barça contra un equipo checo, concretamente contra Slavia de Praga.
Slavia de Praga.
Contra Slavia de Praga, la cenicienta del grupo, decía el periodista, un equipo sin cracks, aunque con un pasado de leyenda. Así lo contaban en Televisión Española. Bueno, así lo contaban en cuanto lo encontremos, porque ahora Marcos Domínguez está buscando ese instante.
Blancas y rojas, los colores de su Slavia. Su nombre quizá no les suene, Josef Bichan, pero les hablamos del delantero más letal de todos los tiempos, injustamente olvidado.
Es el máximo goleador de la historia, con 800 y pico goles, a un promedio de 1,5 goles por partido. Bichan era el Messi de los años 30 y 40.
Y precisamente son Messi con 673 goles y Cristiano con 700.
El Messi, el de la época, un astro del balón, no, y decías, mira, es que no recordamos la historia.
Miguel, como era Drungaro, como era sigue siendo el primero, ¿no?
Si me dejas contar esto, en primer lugar, quiero decir que es la primera vez que salgo en el telediario.
Después de tanto,
ya era hora, ya era hora.
Después de tantos años,
después de tantos años
y de
tanta estar
experiencia
jubilado,
y después de tener tanta experiencia como tienes.
Bueno, me sacaron por una entrevista que hice hace 38 años de casualidad a un señor llamado Joseph Bican, que yo no conocía. Yo había ido a Praga para entrevistar para la serie que hacía en el AS de finalistas de leyenda a Planica, el portero.
Ah, sí,
que había jugado la final del Mundial del 34. El ingeniero que me hacía de intérprete en francés me dijo, ¿te importaría hacer una entrevista a un amigo mío que tengo fuera, esperando? Digo, no. Entra y me lo presenta. Le llamaban Pepi, y ya sabes que es nombre de mujer. Pepi Bican. Nunca había oído hablar de él. Y, sin embargo, es el máximo goleador de todos los tiempos.
Venía el otro día la Leza y estaba el primero y me tiré a la Wikipedia para saber quién era.
Él es nuestra Wikipedia, él te puede hablar en primera persona.
Yo al principio, cuando lo leí, pensaba que era húngaro.
No.
Y luego ya me enteré, bueno, ya lo leí, claro, ya que lo sé que es una enciclopedia humana.
Yo estuve muy contento de entrevistarle. Se publicó esta entrevista y no hicieron mucho caso, porque la gente de hoy, los aficionados al fútbol, se creen que el fútbol empieza y acaba en Messi y Cristiano Ronaldo, y no.
No.
Para que lleguen a los 805 goles oficiales que ha marcado Joseph Bican, que ya murió, les falta mucho, ¿eh?
Claro, sí.
Ronaldo lleva 701. Y Messi todavía no ha llegado a los 700. Les quedan dos o tres años de marcar muchos goles para alcanzar
a... ¿Pelé cuántos tenía? ¿800 también? No.
Pelé va el segundo con 752.
El máximo de Bican, ese, ¿no? El máximo de Bican, ¿no?
Salió el otro día así.
Y Bican es el segundo máximo goleador de la historia en primera división. El primero es Pelé, que jugó siempre en primera división, mientras que Bican jugó también en segunda división. Y además, otra cosa, Bican estuvo 7 años parado por culpa de la Segunda Guerra Mundial.
Ah, claro,
fíjate.
Fíjate en estos 7 años la de goles que habría marcado.
Eso es historia, y de historia vamos a hablar también en unos instantes, recordando un concierto, el de Ute Lemper, anoche en el Truy Teatre, un auténtico espectáculo. Pero lo que tenemos que decir es que Miguel Vidal, los del telediario, tuvieron que acudir a él para tener el testimonio de alguien que conoció, que entrevistó a Bican. Nosotros te tenemos aquí cada semana.
No,
este es
lo anecdótico es que un joven periodista de la televisión en Cataluña, de Televisión Española en Cataluña, que también lo sacaron en el informativo catalán, se acordara de que hubo una vez un periodista llamado Miguel Vidal
que hizo esta entrevista.
Eso es lo importante.
Y luego lo anecdótico es que te he visto con una foto, me ha parecido Francina Armengol detrás de ti.
Es que a mí me dieron la medalla de oro, la medalla de oro de la isla de Mallorca. Y me la dio Francina Armengol siendo presidenta del Consell de Mallorca.
Alguna vez me he quedado con ganas de preguntar, porque yo lo veo diferente, a lo mejor dirá tú y yo también allí ya en plan abuelo cebolleta. ¿Tú ves mucha diferencia entre el fútbol actual y el pasado? ¿Te gusta más el fútbol de ahora o te gusta más el fútbol de los años, esos que estamos hablando, de los años 50, 60? Yo sé acaso luego de mi versión, pero me gustaría que Miguel me hiciera
una respuesta telegráfica, porque si acaso eso da para todo un análisis y comentarlo. tenemos comunicación.
Es que me queda muchas veces con ganas de preguntar.
Roberto Menéndez.
Me he quedado con ganas de preguntar.
El fútbol ha cambiado el continente y no ha variado el contenido.
Pues, de momento, eso es la respuesta sintética de Miguel Vidal a la pregunta que plantea Lorenzo Bravo. Y escuchamos a Ute Lemper, una cantante alemana que ofreció ayer un espectáculo increíble. La apertura del 12º Festival Jazz Boyer en Palma. El viernes hablamos con su promotor y hoy volvemos a saludar a Roberto Menéndez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Ya me siento como que estoy en casa con ustedes en esta radio. Gracias por darnos tanta visibilidad y todavía emocionado de la noche que tuvimos ayer, que fue espectacular, ¿no? No sé cómo lo has visto tú.
Sin duda, tuve ocasión de asistir a este concierto, que fue mucho más que un concierto, fue rememorar toda una época, la trayectoria de una persona como aquí nos gusta y como Miguel, pues ha tratado a grandes estrellas del deporte. En este caso hablamos de una estrella de la canción, del cine, rememorando la vida de Marlene Dietrich y también lo que fue la historia. Recordaba Ute Lemper, lo que fueron capítulos negros de la historia que vivió como protagonista esta mujer, que era la recordada en un concierto, en una actuación en la que se rememoraba ese tiempo, se echaba la vista atrás, todo un espectáculo, pero no ha sido más que la apertura del festival, una gran actuación, lástima que no acompañara mucho público, tienen que ser más los que disfruten de las próximas actuaciones. Tenemos aquí apuntado para el sábado que viene el concierto de Kyle Eastwood Quartet en el Conservatorio Superior de Música a las 9 de la noche. ¿Qué es lo que vamos a poder ver ahí?
Vamos a ver a uno de los grandes compositores y contrabajistas de esta generación que hoy está en los 40 y pico de años, que es la primera vez que se presenta en Palma, al frente de un quinteto acústico, piano, bajo, batería, saxo y trompeta, el clásico quinteto del jazz de toda la vida. Y vamos a ver a un músico que con su apellido nomás tiene una larguísima relación con el mundo del cine y con la música del cine. Entonces vamos a ver a Kyle Eastwood presentando su disco nuevo que acaba de salir en estas horas y donde recorre con su mirada jazzística los grandes temas de la música y el cine. Algunos de los suyos, los que ha hecho con su padre, con Clint, y después los grandes de toda la vida. Así que a los amantes del buen jazz y los amantes del buen cine tendrán una cita ahí de honor en el conservatorio, después de esta fiesta que fue lo de ayer de Ute Lemper, que la verdad que nos ha dejado a todos una vez más sorprendidos. Esta mujer de 56 años con una energía imbatible, que venía de hacer tres conciertos seguidos, Alicante, Canarias, Barcelona y ayer Palma de Mallorca. Y los que han estado ahí, que es cierto que podrían haber ido más porque había lugar para bastante más de los que fueron, pero
disfrutamos, sin duda.
De pie, la gente emocionada.
El público, todo un público de pie, efectivamente, para concluir una actuación que, por cierto, tendrá continuidad, hablando de cine, porque en esta edición el Festival de Jazz combina no solo las actuaciones, los conciertos, sino también con cine. Habrá una proyección el miércoles 6 de noviembre, el miércoles de la próxima semana, después del concierto de Ute Lemper dedicado a Marlene Dietrich y su trayectoria, en el Teatro Municipal Catalina Baix, en el Paseo Mallorca, se proyectará El Ángel Azul, la primera película importante del cine sonoro alemán de 1930.
Exactamente, sí, siempre en esta edición hemos querido tratar articulaciones entre el mundo del cine y el mundo del jazz, con Ute, El Ángel Azul y Marlene Dietrich, que puedo decir ya de esto, no se puede decir más nada, pero, y que con Kyle Eastwood también lo haremos, proyectando Mystic River, donde él tuvo un protagonismo en el diseño de la banda sonora de Mystic River. Y seguimos también con el jazz y el cine cuando el 27 de noviembre, ya falta un poquito todavía, ya hablaremos más de esto, que traemos al director de un documental sobre Bola de Nieve, que es lo que nos viene a cantar Martirio con Chano Domínguez.
Seguiremos hablando de todas estas actuaciones de este gran festival de jazz con su promotor Roberto Menéndez. Enhorabuena y hasta la próxima.
Gracias, Gabriel. Bueno, gracias, muchas gracias.
Lo apuntamos. El concierto de Kyle Eastwood Quartet el sábado a las 9 y el concierto, ese será el concierto, efectivamente. Luego la proyección de la película de Mystic River será en el Catalina Baix el 20 de noviembre, la proyección de El Ángel Azul el miércoles 6. El concierto, repetimos, este sábado que viene a partir de las 9, Kyle Eastwood Quartet. Concierto recomendado en el Conservatorio de Música de Palma.
Deja que te cuente que Yo he tenido el honor de saludar a mi gran ídolo del cine, que es Clint Eastwood, cuando era alcalde de Carmel on the Sea, en California.
Ahí donde estuvo Fray Junípero Serra.
Donde está enterrado Fray Junípero Serra.
Donde estuvo y donde permanece Fray Junípero Serra. Al que todavía no han movido de donde está.
Sabía que tenía una hija, he visto una película hace poco, la actriz que no estuvo mal, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, una película que atracan un banco, no sé cómo se llamaba la peli, la vino hace mucho, no sabía que existía la mujer esta, la actriz esta, la he visto en alguna película, pues no sabía que era la hija de... hasta que viendo la sinopsis de la película, pero ahora lo que me sorprendió todo el otro día leyendo de que por lo visto este es un...
uno de los mejores contrabajistas del jazz.
Lo curioso...
Y dicen que es un músico, extraordinario. ¿Ves?
Lo curioso es que ni Clint Eastwood es profeta en su tierra. Porque yo entré en una tienda con mi hermano Mateo a comprar un cuchillo multiusos para los picnics que hacíamos visitando California y... me dijo el tendero, cuando yo le dije, ¿estará usted orgulloso de tener un alcalde como Clint? Bueno, todo menos bonito salió por su boca.
¡Qué barbaridad!
Cosas curiosas que aprendemos y historias que nos cuentan protagonistas. Muchísimas gracias, Lorenzo Bravo y Miguel Vidal. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.